Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este lunes 19 de agosto de 2024. El Celta es ahora mismo líder de Primera División. Es verdad que solo va una jornada y que ni siquiera ha acabado. Quedan dos partidos en el día de hoy, pero es líder, empatado con otros dos equipos, con Rayo Vallecano y con Barcelona, después de comenzar la Liga ganando el viernes ante el Alavés. Repasaremos algunas cosas de ese duelo que ya queda un poco lejano, pero que dejó una sonrisa en la cara de todo el celtismo. Cosas que mejorar, eso sí, pero también muchos brotes verdes en el debut del conjunto de Claudio Giraldez esta temporada, además ante su público. Hablaremos no solo de ese partido, sino de la pretemporada para el resto de los equipos de nuestro fútbol, en especial para un Pontevedra que ganó el trofeo Luis Otero al Lugo. Un repaso, como siempre, al balonmano, que es otra de las pretemporadas que está más activa junto a la del fútbol. Y mucho que contar que ha sucedido el fin de semana en el deporte de la provincia. Pero queremos empezar por baloncesto y por una cita que va a llegar en el mes de septiembre a Pontevedra y que ya se va convirtiendo en histórica. Aunque durante muchos años se ha jugado en Villagarcía, este año se tiene que pasar a Pontevedra y es el torneo en Cesta Rías, que para este año tiene un cartel de lujo, con los dos conjuntos gallegos de la Liga CB, el Río Breogán y el Leima Coruña, y con dos conjuntos que jugaron Euroliga la temporada pasada, el Valencia Basket y el Mónaco. Y un torneo que, como siempre, se va creciendo y se va buscando cosas nuevas con las que sorprender. Tiene una sorpresa preparada que aún no han contado y que, bueno, ya tiene anuncio y todo con Pepo Suevos a la cabeza. ¿Qué pasará con este en Cesta Rías?
¿Qué pasa ahí, chavalada? Aquí estamos, en verán, en Pontevedra, el mejor sitio imposible. Baloncesto, ¿de qué estamos hablando? No te estarías. Cuidado este año, ¿eh? Oh, vaya nivelón, vaya catre equipazos. Os dos equipos galegos da CB, o Leima Coruña e máis o Breogán. E despois está o Mónaco e o Valencia, que son equipos de Euroliga. E que pa alucinar. Este ano, se lle foi a cabeza, non o poden facer mellor. É increíble. O mellor, sí, ¿eh?
Estamos pendientes, como siempre, de ese gran torneo del Cesta Rías. Ahora, como os decía, hay que hablar de ese Celta líder y repasar a grandes rasgos lo que sucedió el viernes, las mejores y peores noticias de ese partido, pero con una victoria todo sabe mejor.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Sonó con fuerza Oliveira dos Cenganos en el estreno de la temporada liguera en Balaídos el pasado viernes, con un ambientazo, casi 22.500 espectadores, más del 90% de ocupación en Balaídos, que además homenajeó al cangués y celtista y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos, Rodrigo Corrales, el jugador, el portero de balonmano. Hoy un Celta que ganó por 2-1 al Alavés, acostumbrándose a las remontadas. 5 de las 6 victorias con Claudio Giraldez han sido remontando. Un Celta que tuvo la baja de Ristich en el calentamiento y que formó con Iván Villar. Se resolvió la duda en portería ante la baja de Guaita. Hugo Álvarez, Manquillo, Starfel, Carlos Domínguez y Mingueza. En defensa, Mingueza, que entró por Ristich, iba a ser suplente. Con Demián Rodríguez y Fran Beltrán en el centro del campo. Aspas, Dubicas y Bamba arriba. Entrarían en la segunda parte, bueno, en el descanso, Jailson, Suedberg, que sería clave, y Javi Rodríguez, que debutaba en Primera División. Más tarde lo harían los recién llegados, Ilaís Moriba y Borja Iglesias. No vamos a repasar el partido, ya han pasado muchos días. Recordamos que Kike García adelantó al Alavés y que remontó el Celta con goles de Suedberg y con gol de Aspas a pase también de Suedberg, y que hubo polémica por una roja a Aspas que luego el VAR rectificó, dejó en amarilla en ese VAR en el que estaba Trujillo Suárez. Quintero González, que debutaba, estaba sobre el verde. También un gol anulado a Aspas por un fuera de juego de Dubicas señalado por el semiautomático, que ya ha traído polémica. Con lo cual, bueno, tuvo de todo el primer partido, pero deja al Celta ahora mismo líder de la Primera División. Hoy no vamos con el asiento de resultados, apenas tenemos una jornada y solo ha comenzado para los nuestros la Liga en Primera División, pero el Celta es líder con 3 puntos, los mismos que tienen Barcelona y Rayo, que también ganaron por 2-1, con lo cual triple empate en la cabeza, aunque es verdad que hoy habría equipos que podrían pasarle o igualarles, porque se juega a las 7 un Valladolid Español y a las 9:30 un Villarreal Atlético de Madrid. Por ahora, en la primera jornada, Atlético 1, Getafe 1, Betis 1, Girona 1, este Celta 2, Alavés 1, Las Palmas 2, Sevilla 2, Osasuna 1, Leganés 1, Valencia 1, Barcelona 2, Real Sociedad 1, Rayo Vallecano 2 y Mallorca 1, Real Madrid 1. Nadie ha marcado más de dos goles y nadie se ha quedado sin marcar, ¿eh? Curioso por lo que va ahora mismo de Primera División. Un Celta que no ganaba la primera jornada desde el año 2015, pues por fin tenía que llegar y acabó llegando, ya digo, de la mano de Suedberg, que fue quizá el hombre del partido por lo que hizo durante el duelo. Claudio Giraldez siempre lo ha dicho, quiere un Celta valiente y eso es lo que vimos en la segunda parte.
Mientras acabe así, ni tan mal. Creo que salimos demasiado atenazados y es verdad que el primer partido de Liga siempre es complicado, llevas sensaciones de pretemporada, pero sensaciones de fútbol real. Demasiado miedo en la circulación de la pelota, demasiado miedo en los jugadores que teníamos tiempo para iniciar. Y la segunda parte creo que dentro de que ha habido momentos de descontrol y ha podido caer para cualquier lado, me quedo con la reacción, con los primeros 20 minutos creo que hemos estado bien, hemos dominado el partido, ha venido el empate y con que el equipo, bueno, por lo menos ha sido valiente. Trasladamos en el descanso que esta es la primera jornada de Liga, tenemos que ser valientes siempre, pero en especial desde el primer día, mostrar lo que queremos ser. No digo que hemos jugado bien, pero que hemos jugado sin miedo y ha caído de nuestro lado.
Un Claudio Giraldez que, por cierto, vio la tarjeta amarilla por protestar. Luego hablaremos de la polémica y que decía que no podía protestar al árbitro, que había hecho un buen arbitraje para hacer su debut en la Primera División. También vieron tarjeta Damián Rodríguez en la recta final y Yago Aspas porque su roja se quedó en amarilla. Hablaba también Claudio de cómo, bueno, pudo poco a poco el equipo construir a partir de victorias, de un buen inicio de liga, trabajar más tranquilo para preparar la temporada y también hablaba de la importancia en el duelo del debutante Javi Rodríguez.
Dentro de todos los errores que hemos cometido, porque creo que el equipo no ha estado bien, se construye o es más fácil reflexionar cuando tienes 3 puntos en el casillero y cuando arrancas con una victoria delante de tu gente, con un ambiente brutal, con una sensación de unidad entre la afición y los jugadores, con un sentimiento de que vamos a competir, de que no vamos a darnos por rendido, de que vamos a ser valientes. Y desde esa misma lectura de valentía y de ir a por los partidos, pues creo que Javi es un jugador que, en tal y como apretaba al rival, era capaz de solucionar esa presión, que es capaz de encontrar rápidas situaciones por fuera, sobre todo de meter la pelota adentro y jugar diagonal. Y creo que ha sido clave su aportación de poder encontrar muchas situaciones de líneas de pase directamente con tazos, incluso con los jugadores de dentro, para poder girar más alto y salir esa primera presión de ellos.
Ya ven que no le duelen prendas, en usar a la cantera a Claudio Giraldez y bien que le está yendo, porque cuando la cantera tiene nivel, ¿por qué no va a jugar? Iván Villar, Hugo Álvarez, Domínguez, Damián y Yago Aspas fueron titulares, luego entraría Borja Iglesias en su retorno, también lo hizo Javi Rodríguez, bueno, con lo cual están contando con participación como debe ser los jugadores de la cantera. Un Claudio Giraldez que también hablaba de los nuevos, de los minutos para Ilaiz Moriba, que fue muy aplaudido por la afición, y también para Borja Iglesias. Si había dudas de cómo lo iban a recibir, ovación para el santiagués.
Confiaba plenamente en que así sería, confío plenamente en la afición que tenemos. Cuando alguien se pone nuestra camiseta, vamos a muerte con esos jugadores. Y aún encima cuando es un jugador celtista, gallego, una bellísima persona, una persona que va a muerte con esta idea, con lo que queremos trasladar, pues no me cabía ninguna duda y me quedo muy contento de la actuación de los dos. Creo que Ilaiz ha salido con muchísima energía, con muchísimas ganas de aportarnos esa vitalidad que tiene él, que tenemos que ir ordenando poco a poco, todo el talento que tiene, pero nos ha ayudado mucho en situaciones de robo, situaciones de campo abierto, ha cometido un par de pérdidas y ha seguido queriendo la pelota y queriendo competir, y también necesitamos tiempo para adaptarse a nuestra manera de jugar tan colectiva, pero muy contento con la aportación de los dos, muy contento con el debut de Javi Rodríguez, muy contento con cómo ha entrado la gente de banquillo, muy contento con la unidad que he visto y muy contento con la afición que tenemos, que creo que se está viviendo días preciosos en Balaídos.
Veremos si ganan nombres nuevos, aparte de estos debutantes, aquí de aquí a final de mercado. Por cierto, antes he hablado de Rodrigo Corrales, que también fue homenajeado en Cangas junto a Teresa Portela. Todos los homenajes son pocos para los piragüistas de la provincia que llevan el nombre de Pontevedra por todo el mundo. Claudio, que también hablaba de la figura clave del partido, Williot Suedberg, golazo con el exterior y asistencia a Yago Aspas.
Tuvo ligeras molestias esta semana y no estaba para jugar también del todo. De hecho, la idea era que jugase menos de lo que ha jugado, pero creíamos que su energía en el espacio nos podía hacer mucho bien, como si ha sido. Está más cómodo corriendo que Bamba, que juega más situaciones entre líneas. Ellos metían mucha gente a defender a Yago y a Bamba y era muy difícil cuando querían jugar en el pie. Y buscamos la profundidad con él en situaciones de campo abierto cuando había espacio en la espalda de la defensa, y creo que él es muy bueno en sus cortes de segunda línea y ha hecho daño.
Y por último, Claudio hablaba también de que no le gusta nada que el mercado siga abierto.
Lo que más me preocupa a mí es que el mercado de fichajes para mí debería acabar antes de que empiece la liga y que los equipos cuando empiecen sepan contra quién compiten, quiénes son. Eso me parece lo más determinante. El resto estamos en igualdad de condiciones y ojalá pues puedan llegar los equipos en las mejores situaciones físicas para salvaguardar la salud de los jugadores, que al final son los protagonistas de esto.
Un Celta que obviamente está pendiente del mercado y de la operación salida, ya sabéis, con Kevin y Paciencia en la rampa, con Luca de la Torre, pese a que está lesionado también, otros como Unai Núñez, como Cervi, como Tadeo Allente, se esperan muchos movimientos esta semana y la próxima hasta el viernes en el Celta. Si hay salidas podrá haber entradas. Vamos ya con la polémica. Minuto 6. Roja a Yago Aspas por una agresión según el colegiado Quintero González. El VAR le mandaba a recular.
Alejandro, te recomiendo que vengas a hacer una revisión para evaluar la acción de conducta violenta. Ponemos esa ahí en dinámica, con esa es suficiente. La roja me parece mucho, tío.
Venga, suéltamela. Estoy aquí enfrente.
Vale.
Dime.
Pósala, vale. Despacito.
Tranquilo. Vale, vale. Estamos trabajando, ¿vale?
Perfecto. Vale. Yo veo... ¿Me estás hablando, Truji?
No, dime, te lo estoy dejando, simplemente veo...
¿Otra cámara, por favor? ¿Vale?
Eso es bueno.
Perfecto.
Ahí lo que yo valoro es que se apoya al jugador simplemente en la parte del hombro, cuello, y no va el brazo hacia atrás.
Me parece igual que le pega con el antebrazo, yo había visto como era casi con el puño. Voy a cambiar mi decisión, ¿vale? A tarjeta amarilla.
Perfecto.
Bueno, esta era la conversación del VAR, que está bien que se publiquen. Ahora, queda la duda en muchos, ¿no? Si era roja o no. Probablemente si lo hubiera sacado, se la habría tenido que comer Yago Aspas porque cometió un error impropio del de su veteranía y podría haber sido roja tranquilamente. Quizás ha empezado a cambiar la suerte arbitral después de lo que sufrió el Celta el año pasado, o quizá pudo influir algo en eso que la decisión de Trujillo Suárez, pero bueno, es verdad que no es una agresión demasiado fuerte, que el jugador también exagera bastante, pero si hubiera visto la roja Yago Aspas en el minuto 6, quizá el partido habría ido de otra manera. Seguro que aprende el príncipe de las bateas de ese error y bueno, bienvenido sea que el VAR, a diferencia del año pasado, por una vez le salga bien al Celta. Un VAR que no le salió bien al Celta en un gol anulado a Yago Aspas por fuera de juego de Tasos Dubicas, señalado por el semiautomático. Si ven ustedes las imágenes, también es complicado creer que esté Tasos en fuera de juego, o como mucho será por una uña. Así, irónicamente hablaba Giraldez del VAR.
Ojalá se resuelvan un poquito antes las situaciones de VAR. Intentaremos que nuestros jugadores calcen una talla menos, si puede ser, a partir de ahora, la que más apretada les valga, y nada más.
Y más contundente era Luis García Plaza, que obviamente, como parte implicada, tenía su opinión sobre la tarjeta roja de Yago Aspas y no era la que finalmente acabó siendo en el partido.
Hay una persona en el mundo que ve que no puede ser roja, que es el del VAR. Cuando voy al monitor y lo veo, digo, está roja. Si es que creo que es la única persona que ha visto la duda, es el del VAR. Si es la intención de dar, en el tipificado del reglamento, la intención de dar o golpear. Ya está, no hay más que hablar. Pero esa jugada, aunque te llamen, es el criterio del de arriba con el tuyo. Y viéndola es roja. Yo creo que es clarísima. O sea, es que es roja clarísima. Además, el árbitro la ha visto en el campo. Y el del VAR le ha dicho, oye, míralo, que a lo mejor... Y ya es quien mide la fuerza. Porque la mide uno a favor. Y yo creo que todo el mundo es la intención que tiene Yago en ese momento, que es de hacer eso. Y ya está. Pero no hay más. No, pero sin ningún tipo de problema. Es lo que hay.
No hay partido en Balaidos sin polémica, por lo menos no lo había la temporada pasada. Veremos en esta. Próximo partido, este viernes a las 7, recibiendo al Valencia. También prácticamente todo vendido. Hablaban también los jugadores al final del partido. Yago adelanta qué fútbol, qué Celta vamos a ver esta temporada.
Con mucha alegría, ya lo dijo el míster, vamos a ser valientes, alegres, tratar con mucho mimo la pelota, jugar en campo rival. Tendremos días malos, por supuesto, pero siempre, como te digo, siendo valientes, viendo hacia adelante, ser protagonistas sobre todo con balón, partidos muy abiertos, y este es el Celta que vamos a ver y que vamos a disfrutar a lo largo de la temporada.
Ha calado el discurso de Yago Aspas, de Claudio Giraldez en Yago Aspas, con esa frase, con esa palabra que siempre repite de valentía. También hablaba Iván Villar, que sustituyó a Guaita, era la duda si iba a ser el Omar Vidal, lo hizo a buen nivel, se declara centrado.
Bueno, eu traballo a diario para que as cousas saian ben, bueno, pois hoxe saiu de cara e hai que valorar. Ao final eu céntrome no que podo controlar, adestrar da mellor maneira posible e intentar dar a miña mellor versión nos partidos.
E por último, el debutante Javi Rodríguez, moi feliz como era lógico.
Moi contento por el debut y sobre todo por la victoria del equipo. La primera parte nos costó un poco encontrar las ventajas, luego en el descanso ya nos dieron la charla para mejorar lo que hemos hecho mal, lo pudimos llevar al campo y por suerte llevarnos la victoria.
Las palabras de los futbolistas del Celta, que ya digo, ya prepara el partido del viernes ante el Valencia. Ojalá, ¿eh? Ese pleno de 6 puntos de 6 para empezar. Toquemos madera. Por cierto, parte médico con un edema en el gemelo para Mikhail Orlišić, que se cayó del 11 en los últimos minutos del calentamiento. No parece nada grave, pero difícil que llegue el viernes. Guaita, si se le espera, tiene apenas una sobrecarga ya recuperado del hombro, aunque veremos también si se toman riesgos o si repite Iván Villar en la portería. Y también está en ese parte médico un Luca de la Torre que apunta a salir. Semana con mucho mercado, pero también con un ojo en el Valencia y con la sonrisa, con la felicidad de los tres primeros puntos de la temporada celeste.
Este verano el deporte no para.
Y nosotros tampoco.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Luis de la Fuente.
Hola, mister, ¿qué tal?
Hola, Julen Lopetegui, ¿qué tal?
Luca Modric.
Hola, Luca, muy buenas.
Muy buenas.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Seguimos con el fútbol en la semana en la que comienza la primera federación para nuestro único representante, el Celta Fortuna, que venció en un amistoso en Alomba 0-1 a La Rosa con gol de Fer López, bajando a la segunda federación que comenzará el siguiente fin de semana, el último de mes o primero ya del mes de septiembre. El Corusio se quedó con la miel en los labios, mereció más, pero cayó 0-1 ante el Lugo en Monforte en la final gallega de la Copa Federación, con lo cual no va a poder disputar esa Copa Federación y tampoco la Copa del Rey. Una Copa del Rey que, ojo, igual se mete ya el la Cultural Areas, porque está en la final de la Supercopa Gallega. Se impuso en los dos partidos por 1-0 y 0-1 al Atlético Skyron y va a disputar esa final ante el Santirso. El vencedor de esa eliminatoria pasará a la fase previa de la Copa, es decir, se enfrentará a otro equipo de la preferente española, un equipo no gallego. Y de vencer esa eliminatoria, en Ponteareas habría un equipo de primera división en la Copa del Rey visitando a la Cultural Areas. Pero bueno, eso queda lejos. Volviendo a la segunda federación, el Pontevedra se impuso en el trofeo Luis Otero, un histórico de nuestro fútbol, en Pasarón 1-0 ante el Lugo, en el día anterior de que el Lugo se midiera al Coruxo. Marcó Mario Gómez. Yago Iglesias ve progreso en los suyos.
Bien, bueno, el equipo progresa adecuadamente, el equipo creo que tiene una identidad muy marcada ya de la temporada pasada, los nuevos se están adaptando a la perfección, creo que jugadores que a nivel individual nos vienen a dar ese plus, energía, gente, creo que hemos rejuvenecido un poco la plantilla, gente, Xavi, Iago Novo, Jesús Cambil, la gente que tenemos de filial y juvenil, Igor, gente que viene con hambre, gente que tiene piernas, gente que nos va a dar ese punch, y al final pues hoy se ha visto en el campo, igual que en la segunda parte del otro día en Estrada, igual que en Ribeira. Bueno, vamos viendo que el equipo va progresando.
Un técnico granate feliz con el rendimiento defensivo de los suyos.
Lo que queremos este año es dar un paso adelante en eso, ser un equipo más agresivo, que sean capaz de estar 90 minutos apretando en campo contrario, el mayor tiempo posible lejos de nuestra portería, y así ha sido el partido. Creo que Manu en la segunda parte ha hecho una salida por alto en un córner y un tiro de larga distancia que ha parado, y Edu no le han llegado a tirar, entonces bueno, eso habla bien de lo que ha sido el equipo.
Y por último habla de un mercado en el que se esperan incorporaciones sobre todo de jugadores sub-23.
La realidad es que sí es cierto que hay algún puesto en el que solo no lo tenemos doblado, solo tenemos un jugador, sí que se había hablado en un principio antes de confeccionar la plantilla con esa continuidad de mejorar en esos apartados, y evidentemente pues quedando tiempo para que empiece la competición, siempre además teniendo ficha sub-23, siempre estamos abiertos a ver lo que pueda aparecer.
Y el otro protagonista del partido era Mario Gómez, con su gol veía superior al Pontevedra en el duelo.
Más que el resultado, bueno, que también es importante, creo que las sensaciones del equipo han sido muy buenas, ¿no? Creo que el aficionado que haya venido hoy a ver a su equipo, bueno, pues sale contento, se ha visto un Pontevedra valiente, intenso, y bueno, tenemos un rival enfrente de una categoría superior, con gente de mucho nivel, y bueno, creo que por el momento hemos sido superiores, ¿no?
Y un Mario Gómez que hace este balance de la pretemporada granate.
La pretemporada buena, sí que es verdad que manteníamos ya una base del año pasado, y bueno, que los nuevos pues tienen que adaptarse, ¿no? Y más, bueno, al estilo de juego que quiere este cuerpo técnico, que es un poco peculiar en algunas facetas del juego. Entonces creo que con el tiempo cada vez lo están haciendo mejor, y bueno, se están viendo cosas bastante buenas.
Y a nivel femenino tenemos que contar la victoria del Atlético Villalonga 4-1 ante el filial del Deportivo en un amistoso y también la derrota de Asceltas 0-1 ante el Vitoria SC Portugués con la lesión, esperemos que no sea nada grave, de Paula González. Y en los nuestros de Tercera Federación destacamos, por ejemplo, ya hemos hablado de esa derrota de Larosa, los amistosos en un triangular para el Alondras, ganó 3-1 al Noia y empató sin goles ante el Juventud de Cambados, o para el Estradense, que le ganó 3-1 al Arzúa y 5-0 a Estrada. Esto es todo en cuanto al fútbol.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de balonmano. Empezamos, por cierto, hablando de las selecciones, porque la selección juvenil, que estaba con Nacho Moyano como técnico asistente y con Nico Giraldez también como jugador, acaba finalmente el europeo como octava. Y inicia la ronda principal la selección juvenil femenina, dirigida por la ex del Guardes Cristina Cabeza, con la viguesa Nerea Patiño. Se mide ante Chequia en el inicio de esa ronda final. Pero tenemos que hablar sobre todo de los equipos de nuestra provincia. Pretemporada para el Cangas, que perdió ante el Braga 32-29, nueva derrota del conjunto cangués. También pretemporada para los equipos femeninos, como un Guardés que está a punto de presentar su campaña de abonados, y también para el Porriño, que ya sabéis que esta temporada va a jugar en Europa. Ambos jugaron un torneo en León. ¿Cómo les fue? Bueno, en las semifinales ganó Porriño 28-23 a Valladolid, el Guardés cayó por penaltis ante el Veravera tras empatar a 26, al final acabó también cayendo en el tercer puesto por penaltis ante Valladolid, la final la perdió Porriño 27-19 ante Veravera, pero ambos equipos ya preparando la próxima temporada. Y también tenemos la Supercopa Gallega en marcha, ya que el Novas se impuso 27-23 al Cisne para meterse en esa final que lo va a medir al Cangas en Ogatañal. Un Novas que está también preparando ya actos por su 50 aniversario. Y un Cisne que se llevó además el torneo Peregrina el fin de semana al ganar 29-14 al Santirso y 17-16 al Oar Coruña. Y un Cisne que va a dirigir esta temporada, y hasta el curso pasado, segundo entrenador, Marcos Otero Quiños. Quiños, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué tal ha ido el verano? ¿Cómo está yendo la pretemporada?
Bien, de momento bastante bien, sin sobresaltos, solo esperando la llegada de Manu, que también estuvo en ese europeo juvenil en la selección. Y bien, pues con lo habitual, con un poquito de carga, pero bien, trabajando muy bien.
Bueno, venís de esa semifinal de la Supercopa cayendo ante Novas, aquí el factor cancha influyó mucho, pero ¿cómo viste el partido?
Sí, la verdad que jugar allí siempre es complicado porque como aprietan, pero bueno, yo creo que hasta el final pues el partido fue muy igualado, ellos fueron por delante en primera parte, bueno, fuimos nosotros y quizás esa veteranía en los últimos minutos, con las rotaciones que tuvimos nosotros, pues se llevaron el partido ellos merecidamente, pero bueno, fue un partido vistoso y que estuvo bonito de ver, y creo que sacas conclusiones de ese partido, que es lo importante.
Quiños, ¿cambia mucho la vida de ser segundo entrenador a ser primero o más o menos lo vives igual?
No, vamos a ver, cambia bastante, a pesar de conocer el club, conocer las personas, que eso facilita, digamos, mucho el cambio en el proceso, pues sí, tienes que tomar tú todas las decisiones con respecto a la plantilla, y quizás el segundo entrenador pues te fijas más en pequeños detalles que hay que cambiar, y aquí te valoras más todo el aspecto táctico del equipo, o sea, bueno, hay funciones que cambian, en el día a día muchas cosas son igual que el tema de scouting que trabajábamos en conjunto, pero sí, hay cambios importantes.
¿Qué objetivos marcáis? Ya no digo de puestos, la temporada pasada el equipo jugó el playoff, pero ¿cuál es el objetivo que te marcas tú a nivel global para la temporada del Cisne?
Bueno, yo digo, a nivel deportivo un poco, yo llevo diciendo lo mismo desde el principio, me he preguntado, aquí sumar 26 puntos lo antes posible, porque el año pasado, sí. Bueno, hicimos una buena campaña, pero también a falta de 7-8 jornadas estabas incluso mirando para abajo, porque es una liga muy igualada, y sobre todo con los refuerzos que ha habido. Pero bueno, al final eso, el objetivo del club es el de siempre, que se sigan consolidando esta gente que sale de la base. Este año subimos a dos jugadores del equipo juvenil, y sobre todo que se han ido gente más veterana y gente de fuera, y habrá esos jugadores jóvenes que tendrán que dar un paso adelante para mejorar el rendimiento de otras temporadas. Pero sí, crecer un poquito con los chavales y sumar, como digo yo, 26 puntos lo antes posible.
Te iba a preguntar precisamente por esa seña de identidad del Cisne. Hablabas tú también de Manu Lorenzo, que estuvo en ese europeo. Al final la base, la cantera, es vuestro leitmotiv, podemos decir.
Sí, la verdad que sí, realmente es algo que se lleva trabajando bien durante años, que conseguimos sacar gente, y como siempre digo, cuando realmente pues las finanzas no te permiten afrontar fichajes, no puedes despistar la base, porque pues lo que te va a solucionar los problemas y te va a dar competitividad. Estamos muy orgullosos de que a veces no podemos retener a talentos, como nos pasó el año pasado con Carlos Álvarez, que es también un jugador que sea MVP de la Sobal en el siguiente año salir del club. pero sí, nos podemos despistar ahí, porque cuando no tienes dinero para afrontar fichajes claro. de fuente de fuera, tienes que seguir trabajando con la base, que es lo más importante.
¿Qué tienes previsto? ¿Cuál es la agenda que tenéis en pretemporada? Venís también de jugar ese torneo Peregrina, pero no sé si quieres jugar muchos amistosos. ¿Cómo tienes un poco preparada la pretemporada?
Pues como un amistoso semanal, las tres semanas que nos quedan antes de la primera. Tenemos esta semana, jugamos aquí contra la Reconquista de Vigo en nuestra cancha. La semana que viene nos desplazamos a Portugal a Gaia y también le volvemos a visitar al hogar la sí. última semana de preparación, pero sí, todas las semanas metiendo un partido amistoso.
Y otra pieza clave en clubes humildes como el Cisne, la afición. Hay que hacer un fortín en Pontevedra este año, ¿no?
Pues sí, yo siempre digo lo mismo, que por desgracia no son muchos, pero los que vienen son ruidosos. Entonces, quizás el tener un pabellón que es una instalación espectacular como es el municipal, porque también es muy grande, entonces a veces parece que está un poco más vacío. Claro. Pero sí, esperamos eso, que la gente se dé cuenta que hay chavales jóvenes, humildes aquí de Pontevedra, que trabajan mucho y que darán ilusiones y que los vayan apoyando. Cada día vayan viniendo unos poquitos más, para nosotros ya es un éxito.
Pues en plena pretemporada, el Cisne para comenzar otra vez su andadura en la segunda categoría del balonmano masculino nacional, con Marcos Otero, con Quiños al frente del equipo. Marcos, que vaya bien la pretemporada y mucha suerte para lo que viene.
De acuerdo, muchísimas gracias.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eric Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eric?
A 60 de metas.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint solo en COPE con Eric Frade.
Aún tenemos mucho deporte del que hablar en estos minutos finales de Deportes COPE para la provincia de Pontevedra. Empezando con el baloncesto, en el que el Celta Zorca Recalvi, bueno, recalca que a poco más de un mes para el inicio de la Liga Femenina Endesa está siendo todo un éxito su campaña de abonados, pero que todavía podéis abonaros, ¿eh? Que para que Navia siga siendo un fortín que fue vital para que el equipo se salvara la temporada pasada en la Liga Femenina Endesa y afronte su segundo curso consecutivo después de mucho tiempo en la Liga Femenina. Por cierto, tenemos a Cristina Cantero, la entrenadora, y a Nayara Martínez disputando el Eurobasket Sub-16 con España. Pleno de victorias en la primera fase, 3 de 3. Ahora en octavos toca medirse a Montenegro. Tenemos que hablar también de fútbol sala, porque tenemos en plena pretemporada a nuestros equipos, sobre todo los máximos representantes en la primera división femenina, como son Marín y Pollo. Y para Pollo hubo amistoso este fin de semana. Y es raro en fútbol sala, pero empate sin goles en Aseca entre Pollo y Castro, el conjunto lugués también de la máxima categoría femenina. Tenemos que hablar de tenis porque Jessica Bouza nos sigue dando grandes noticias. Por ahora se ha metido en el cuadro final del torneo de Cleveland. Sigue subiendo posiciones en el ranking WTA, sigue estando prácticamente presente en todos los torneos. Veremos si puede estar también en el US Open. Tenemos que hablar también de vela, porque se disputaba este fin de semana, bueno, ya desde la semana pasada, la regata número 61, la edición número 61 de la regata Rías Baixas, que finalmente ha tenido como ganador al Salaño 2. Y como siempre, y es en verano, hay que hablar de las traineras, porque tenemos ya campeones de la Liga Gallega. En la Liga Masculina, el campeón es Ares, con Chapela como segundo y Tirán como tercero. Se juegan entre Chapela y Tirán el segundo puesto, que da acceso al playoff por ascender a la Liga ACT. Y en la Liga Femenina ha ganado Chapela, con Cesantes como segundo. Además, en la Liga ACT tenemos a Tirán como colista de la Liga Femenina y a Bueu como colista de la Liga Masculina. Y tenemos que hablar de ciclismo, porque se disputó este fin de semana el Gran Premio Cidade de Vigo, en el Monte do Castro, con dominio absoluto del Cortizo. Y para terminar, nos van a dejar que tengamos un recuerdo, unas palabras para nuestro Óscar Pereiro, nuestro colaborador habitual, que sufrió un susto este fin de semana, ¿eh? Cuidado con el mar, todos los que estéis en verano por las Rías Baixas o por cualquiera de nuestras rías, las Rías Altas, el mar tiene sus peligros, es traicionero, hay que tener cuidado. Vaya susto que se llevó nuestro Óscar Pereiro. Nos alegramos mucho de que esté bien, pero vio cómo lo llevaba una ola y llegó a temer por su vida en ciertos momentos. Por suerte, todo se ha quedado en un susto y en un aprendizaje, no solo para Óscar, sino para todos los que sepan esta noticia. Hay que tener mucho cuidado con el mar en verano. Está muy bonita las Rías Baixas, son muy chulas las playas que tenemos, pero hay que tener cuidado, ¿eh? El mar es traicionero y no podemos fiarnos. Queda aquí este aviso para todos. en este final de Deportes COPE para la provincia de Pontevedra, con la alegría, ya sabéis, de ese triunfo del Celta que le sitúa como líder provisional. Es verdad que quedan dos partidos hoy, pero líder de la primera jornada de la primera división con esa victoria 2-1 ante el Alavés. El viernes llega el Valencia-Balaídos. Iremos comentando a lo largo de la semana ese partido y también todas las pretemporadas o el estreno, por ejemplo, del Celta Fortuna en la Primera Federación también este fin de semana. Gracias, como siempre, por estar al otro lado de la radio. Os dejamos ya con la tarde. Un saludo.
Las 4, las 3 en Canarias.